La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Buenas tardes, qué gusto saludarle. Estamos abriendo una nueva semana y prácticamente la última ya también de este, el cuarto mes de 2026, es decir, abril, prácticamente despidiéndolo entonces ya. Qué bueno que nos acompaña, vamos con el resumen informativo. Tras los hechos violentos en Nayarit por la detención del jardinero, sucesor del Mencho, el gobierno de Jalisco activó operativos preventivos en zonas limítrofes, pero descarta el Código Rojo. La Secretaría de Educación en Jalisco confirma un nuevo caso de sarampión en una escuela de Zapopan. Asegura que la incidencia de contagios se mantiene a la baja.
El viernes tuvimos ya el reporte de una escuela afectada. No hay que bajar la guardia. Para nosotros es muy importante mantenerla cero. Es señal que aunque sigan contagios, se han mantenido bajos.
Javier Arroyo Navarro rinde protesta por un año más como presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Se pronuncia por impulsar el crecimiento de las micro y pequeñas empresas.
México no puede crecer a dos velocidades. Necesitamos que más pequeñas y medianas empresas se integren a cadenas de valor, adopten tecnología, accedan a financiamiento y eleven su productividad.
La Secretaría de Hacienda y la Asociación de Bancos de México acuerdan reducir al mínimo las comisiones que cobran a las gasolineras mediante el pago de vales y tarjetas de crédito y débito.
Más adelante, continuar con el Gobierno Federal y Banco de México en eliminar el uso de efectivo y acelerar la digitalización de la economía, lo más posible, obviamente.
Denuncian falta de apoyo a víctimas de violencia vial.
No se ha atendido a prácticamente ninguna víctima y pedimos estar en muchas veces en el Consejo de Atención a Víctimas de Transporte Público.
Anuncian inversión de 7,000 millones de pesos para renovar escuelas de Jalisco.
Tenemos programada una inversión en este primer semestre, al menos, de 7,230 millones de pesos para intervenir cerca de 995 escuelas.
Realizarán mantenimiento a la carretera a Chapala, entre el entronque a El Salto y el entronque a Santa Rosa. Mañana comienzan los trabajos. El CIAPAS suspenderá este lunes por la noche, al rato pues, mejor dicho, el servicio de agua potable en las colonias Cerro del Tesoro, Mirador del Tesoro y Parques Colón en Tlaquepaque debido a trabajos de mantenimiento. Reportan agresión a balazos afuera de una institución educativa en Santa Anita. La víctima resultó ilesa gracias al blindaje de su vehículo. Les saludo con mucho gusto en nombre de todo el equipo. Mi compañera Berenice Flores estará atenta de su comunicación a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Esa tarde no lo diseña. Lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante ese micrófono. Agradezco el favor de su compañía. Y mire, pues aquí está sobre la mesa para que usted lo considere, por si no lo sabía, por si se le había olvidado. Este lunes, hoy lunes, a partir de las 11 de la noche, el CIAPA realizará trabajos de lavado y desinfección del tanque Mirador del Tesoro ubicado en Tlaquepaque. Debido a esto, se presentarán bajas presiones y, en algunos casos, falta de suministro en las colonias Cerro del Tesoro, Mirador del Tesoro y Parques Colón. De acuerdo con el organismo, se espera que tras los trabajos de lavado en el tanque Mirador del Tesoro, se restablezca el servicio de agua por completo la tarde del miércoles 29 de abril. Ahí entonces el aviso para estas colonias allá en Tlaquepaque. Por otra parte, considerar también este pronóstico que hace el Servicio Meteorológico Nacional y que se extiende prácticamente para esta semana. Estamos hablando de la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que continuará sobre el interior de la República Mexicana, generando un ascenso de las temperaturas, así como una disminución en la probabilidad de lluvias sobre el territorio nacional. Esto mantendrá una ola de calor en varias entidades, entre ellas Jalisco, principalmente en el oeste y sur del estado. El pronóstico para el día de hoy era alcanzar una máxima de 35, lo cual ya sucedió y en este momento ya el termómetro está en 32 grados. Qué bueno que nos acompaña. Sea usted bienvenido de nueva cuenta a este espacio informativo. Hacemos una pausa y regresaremos entonces para ir con los detalles de la información de la jornada de este lunes y espero que tenga una estupenda semana. Javier Arroyo Navarro repite como presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Y los detalles de su toma de protesta los tiene para usted mi compañero Gustavo Cárdenas. Gus, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Mercedes Altamirano. Muy bonita tarde también para ti. Buen inicio de semana en esta calurosa zona metropolitana de Guadalajara. Fíjate que hoy te tengo esta nota a ti y a todo tu auditorio porque se trata de la consecución, es decir, un tramo más, un año más. En esta dirección o al frente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, la famosa Canaco, que es una de las cúpulas e instituciones más importantes que tiene nuestro estado de Jalisco y el occidente del país, no solamente porque es la Cámara de Comercio, sino que simboliza y significa la unión de los empresarios y uno de los engranes o engranajes más importantes para el desarrollo de la zona metropolitana y de todo el país. El día de hoy tuvimos efectivamente esta renovación del comité directivo, que prácticamente es una extensión a lo que ya viene haciendo y durante, al menos así lo hizo, Javier Arroyo Navarro, que va a estar un año más al frente de la Cámara de Comercio como el presidente de este comité. Hay que decirlo que esta extensión del periodo significa que ha dado buenos resultados y que los propios agremiados a la Cámara de Comercio, los propios directores, el sector de la iniciativa privada, pero también la autoridad estatal, pues ven con buenos ojos lo que se ha hecho pues en los últimos años a cargo de la Cámara de Comercio. Vamos a escucharlo, es un poquito de lo que ha dicho el todavía presidente por un año más de la Canaco, porque se hace un llamado a impulsar el crecimiento de las micro y pequeñas empresas. Tú y yo vimos el reporte apenas la semana pasada de lo que fue en Coparmex también este llamado. Pues se repite, se replica, están coordinados los empresarios y los industriales. Las micro y pequeñas empresas del estado de Jalisco son el motor principal de la economía, son los entes económicos donde se genera el 90% de los empleos, es donde cae la seguridad de las inversiones extranjeras, el crecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, hay muchísimos ojos volcados hacia el desarrollo de las micro y pequeñas empresas. Vamos a escuchar a quien acaba de renovar, digamos, esta presidencia y este comité directivo de la Cámara de Comercio de Guadalajara, a Javier Arroyo Navarro. Escuchemos.
México no puede crecer a dos velocidades. Necesitamos que más pequeñas y medianas empresas se integren a cadenas de valor, adopten tecnología, accedan a financiamiento y eleven su productividad. Porque ahí está una de las mayores palancas de crecimiento para el país. Y por supuesto, todo esto requiere condiciones claras para invertir. La inversión sigue a la confianza. Y la confianza se construye con reglas claras, procesos eficientes e instituciones que generen certidumbre.
Mercedes Altamirano, auditorio de Radio Metrópoli, hay que decir que tanto los eventos de la Coparmex como de la propia Cámara de Comercio, los industriales, siempre tienen una convocatoria importante, no fue la excepción. En este evento, en la sede de la Cámara de Comercio sobre Avenida Vallarta, se dio cita desde el gobernador del estado, los principales presidentes municipales de esta ciudad, representantes del Congreso del Estado, el presidente del Poder Judicial, estuvieron ahí diputados locales. Es decir, estaba toda la plana de alguna manera dando el espaldarazo, dando el voto de confianza a la Cámara de Comercio y a este comité directivo que al menos por un año más estará al frente de los esfuerzos que tienen que ver con el empresariado, con los esfuerzos para apoyar a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en el estado de Jalisco. Ese es el reporte que te tengo, Mercedes.
Lo usual en ese tipo de eventos, ¿no? La concentración de las diferentes esferas productivas y políticas, inclusive.
La también. Primera plana, Mercedes Altamirano, ¿sí? La verdad es que vimos un sector, un gremio, pues muy unido. El día de hoy vimos ahí, más allá de los aplausos, hay que decirlo, que en la política todos los símbolos comunican.
Exacto.
Ver ahí al gobernador, ver ahí a los presidentes municipales, ver ahí a la primera plana que tiene el gobierno del estado, y además pues la representatividad de los empresarios, pues nos habla de que siempre se ha dicho, Mercedes, más allá del color y más allá de lo que ocurre en la política, pues el estado de Jalisco sí se cocina aparte en el tema económico. Somos autosustentables de alguna manera, y vamos a entrecomillarlo, quiere decir que pues la economía es fuerte, y esto es gracias al trabajo de los empleados, de los trabajadores, pero también de quienes están al frente del empresariado, Mercedes.
Muchísimas gracias, Gustavo Cárdenas.
Al contrario, Mercedes, muy buen día.
Que estés muy bien, muchas gracias. Y vayamos ahora con otros temas que tienen que ver con educación. Se estará haciendo una inversión importante, en este caso una inversión millonaria, para renovar las escuelas de Jalisco y en las escuelas que hay alumnos y maestros. Bueno, pues déjeme decirle que una de las cosas que últimamente la Secretaría de Educación y la de Salud han estado cuidando mucho es el sarampión, porque usted sabe que los grupos más vulnerables están precisamente en los niños, en los más pequeños. Ese es uno de los grupos vulnerables y, bueno, han detectado un caso más de sarampión. Pero bueno, vayamos de la A a la B, como dicen por ahí, mi estimado Mark, en estos temas educativos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mecho? Muy buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como comentas, recordemos que, para darle un contexto a nuestros radioescuchas, desde el año 2022, en aquella ocasión, se impulsó desde el Congreso de Jalisco a petición del exgobernador del estado para aumentar los recursos captados por el impuesto sobre nómina, con el fin pues de tener una bolsa de dinero, de recursos, digámoslo así, para que se pudieran invertir recursos, en este caso, invertirlos en la educación, la renovación de planteles escolares, ya que pues a final de cuentas siempre se ha mencionado esto, incluso en los mismos presupuestos federales. Se asigna pocos recursos como tal a cada entidad para este concepto. Y desde entonces, posteriormente, se conformó el Fondo para la Infraestructura Educativa de Jalisco, Fineduco, el fideicomiso este que se conforma, justamente se nutre de estos recursos que son captados vía este impuesto sobre la nómina, ¿no? Y por esta razón, el día de hoy se mencionó justamente que pues con el programa Jalisco con Estrellas se proyecta invertir durante este año más de 7,000 millones de pesos en la renovación y equipamiento, en este caso, de 995 centros educativos o planteles, escuelas, como gusten llamar. Si les parece, escuchemos la voz del director del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, el INFEJAL, Francisco Ontiveros. Aquí lo escuchamos.
Tenemos al día de hoy 582 proyectos ejecutivos listos para poder estar licitando el día de mañana, solamente en espera de suficiencia. Para este año, entre obra anual y obra multianual, tenemos programada una inversión en este primer semestre, al menos, de 7,230 millones de pesos para intervenir cerca de 995 escuelas.
Ahí está lo que dijo el director del INFEJAL, del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado, Francisco Ontiveros, quien también ponía de contexto que durante el año 2025 se invirtieron casi 6,000 millones de pesos con recursos del Fineduc para intervenir 641 planteles escolares. Esto, pues en este caso, para pues tratar de atender todas las posibles daños estructurales, fallas pendientes que tengan este tipo de situaciones, ¿no? Este tipo de pues inmuebles. Recordando también que el impuesto sobre la nómina, pues el 1% de ello, del 3% que se recauda por este impuesto, el 1% se destina al Fineduc. Ya anteriormente, cuando estaba recordando el tema de la discusión del presupuesto de egresos, tanto estatal como federal, lo que se contemplaba por la ley de ingresos, pues este impuesto pues es el que más recursos aporta al Estado, lo cual pues permite que pues se tenga una bolsa considerable de recursos para pues poder renovar los planteles escolares, lo cual pues en su momento también fue criticado por pues, incluso posibles temas de opacidad. Esto hay que ser claro, fue lo que señaló en su momento algunos diputados y diputadas de oposición. Y en otro tema, Meche, ya bien decías también, la misma Secretaría de Educación Jalisco confirmaba un nuevo caso de sarampión en una escuela del municipio de Zapopan, aunque pues su titular, Juan Carlos Flores Miramontes, insistió más bien en que la incidencia de contagio se mantiene baja, no como tal, aunque pues, hay que ser claros, mantiene una cuarentena por activación de algún o por algún tema de un caso de sarampión, pues se requieren 14 días, digámoslo de cuarentena. Ahora, si te parece, Mecho, escuchemos la voz del secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores, sobre este tema.
El viernes tuvimos ya el reporte de una escuela afectada. No hay que bajar la guardia. Para nosotros es muy importante mantenerla cero. Es señal que aunque sigan contagios, se han mantenido bajos, pero lo que es más importante, los papás tienen la conciencia de no enviar a los hijos enfermos. Este caso está en Zapopan, vamos a estar monitoreándolo. Comparado con los que teníamos antes, pues sin duda no tiene la misma proporción.
Ahí está lo que dijo, explicando esta situación, el secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, quien además mencionó que en caso de requerir vacunación contra la enfermedad, pues todavía hay bastantes dosis y que los estudiantes o sus familiares pueden acudir a centros de salud porque ya no hay brigadas de inmunización que acudían a las escuelas, brigadas de vacunación que recordemos se activaron durante las semanas anteriores para pues tratar de aplicar la vacuna y buscar reducir la incidencia de casos que se estaba presentando de forma considerable aquí en Jalisco. Por lo pronto, me eches mi reporte sobre ambos temas.
Lo cual yo agradezco enormemente, Marc Hernández. Que tengas una buena tarde.
Igualmente, seguimos al pendiente.
Muchísimas gracias. Seguimos efectivamente atentos. Y vayamos ahora con otro tema, pues, interesante en el sentido de que se pretende bajar las comisiones para el pago de combustibles con vales y tarjetas y acelerar justo este proceso de digitalización en pago de combustibles. ¿Y eso a usted y a mí en qué nos va a beneficiar? Arturo García Caudillo, tú nos tienes la información. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, este acuerdo que firmaron hoy el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Hacienda y la Asociación de Bancos de México y las boleteras, que son las empresas que se dedican justamente a la venta de estos paquetes de vales de despensa o vales de gasolina, en este caso los de gasolina, que son los que tienen una, es decir, una cuota, se paga una comisión por a las empresas pagan una comisión a las a estas empresas para que después las repartan entre los trabajadores y puedan con ello comprar la gasolina. Bueno, el tema es que el acuerdo busca disminuir al máximo todo lo que se pueda las comisiones, es decir, los bancos comerciales y estas empresas valeteras o boleteras van a apretarse el cinturón, van a ganar menos, porque eso es parte de su negocio, pero van a ganar menos y le van a cobrar menos comisión a las estaciones de servicio, a los gasolineros. Pues, ¿en qué nos beneficia al ciudadano común y corriente? Pues que, en teoría, esto va a ayudar a que las gasolinas y el diésel bajen de precio, y si bajan de precio, pues evidentemente estarán beneficiando nuestros bolsillos. Pero ¿qué te parece si escuchamos al secretario de Hacienda, Edgar Amador, con la explicación?
Tenemos tres acuerdos simultáneos en este grupo de trabajo que les estábamos mencionando. La primera es con la banca, con la Asociación de Bancos de México. Tenemos un descuento en las comisiones que se cobran en el uso de tarjetas que emiten los bancos, tanto de crédito como de débito. Se dejará de cobrar lo que se llama la cuota de intercambio, que representa el 80% total de la comisión. Hay una baja importante, muy importante en las comisiones. A las empresas que piden vales, habrá un descuento en las comisiones que se cobran por la recepción de vales usados por el sector transportista y logístico. Y emitirán un descuento de 1 peso con 10 centavos por transacción. Es un descuento muy importante respecto del costo que enfrentan las gasolineras. Y por último, tenemos una medida regulatoria. Tanto la Comisión Nacional Bancaria de Valores, nos acompaña aquí su presidente, junto con el Banco de México, estamos coordinados para emitir las disposiciones para que todo este proceso, este descuento sea efectivo a partir del 1 de mayo, sin burocracia de por medio. Ya hemos corrido todas las autorizaciones en lo que respecta al sector bancario y tenemos un acuerdo con las empresas proveedoras de Vale. Este acuerdo va a tener una vigencia del 1 de mayo al 31 de octubre de este año. Es una reducción muy importante en las comisiones. Ahorita vamos a ver qué tan importante es. De nuevo, en un marco de diálogo, de acuerdo, de comunicación y de trabajo en beneficio de las familias mexicanas.
Pues ahí está justamente Edgar Amador, el secretario de Hacienda. Y, insisto, usted se preguntará, ¿esto cómo nos beneficia? Bueno, hay que recordar que el gobierno de la República anunció que a partir de septiembre comenzará la digitalización ya del pago de gasolinas y de casetas de peaje. Esto con la intención de que la digitalización en todo el país se convierte en una realidad y el manejo de efectivo sea cada vez menos. Por eso vamos a escuchar a Emilio Romano, él es el presidente de la Asociación de Bancos de México.
Es una primera etapa en el objetivo que tenemos conjuntamente con el gobierno federal de eliminar el uso de efectivo en un primer momento con gasolinas y en carreteras. Y más adelante continuar con el gobierno federal y Banco de México en eliminar el uso de efectivo y acelerar la digitalización de la economía, lo más posible, obviamente. Estos esfuerzos, ¿por qué son importantes? Yo les diría, desde el punto de vista de los pagos, lo más importante con los pagos es que un pago digital o un pago con tarjeta es más transparente, tiene menores costos, y además para todos los mexicanos nos permite empezar a generar historial crediticio.
Y además va a permitir que se combate el lavado de dinero, porque normalmente el lavado de dinero se hace a través del efectivo y no habiendo o habiendo menos posibilidades de que las transacciones se hagan en efectivo, pues entonces menos posibilidades de que haya lavado de dinero. Eso es el primer punto. Digamos que el primer paso, como bien decía el presidente de la Asociación de Bancos de México, es este, porque, insisto o recuerdo, en septiembre, dijo la presidenta que comenzará la digitalización del pago de casetas y de gasolina. Entonces, al bajar las comisiones, habrá mayor flexibilidad por parte de los gasolineros para cobrar con tarjetas de débito y de crédito. Y la gente irá acostumbrándose también de aquí a que llegue el mes de septiembre, porque el mes de septiembre, en teoría, ya tendrían que dejar de cobrar en efectivo, ya no recibirían efectivo y sería solamente a través de tarjetas, tanto las gasolinas como las casetas. Por eso es el primer paso y por eso esperemos a ver cómo se va implementando. Se seguirá pagando todavía quien tenga o quiera pagar en efectivo durante estos 6 meses o 5 meses por lo menos, y ya después de septiembre en adelante veremos si refrendan, seguramente sí, refrendarán este acuerdo para que la digitalización se convierta en una realidad en esta primera etapa, que sería con gasolinas y con casetas. Después, pues se supone que la petición del Ejecutivo Federal hacia el Banco de México fue impulsar lo más que se pueda y lo antes posible la digitalización para que deje de usarse el efectivo en nuestro país. Sabemos que es muy complicado, es muy difícil, sobre todo porque los changarros o los changarritos, pues no, normalmente no cobran con tarjeta, cobran en efectivo, pero empezarán a empujar esa situación para que comiencen a cobrar también a través de tarjetas de crédito y débito, o con el pago en CODI, o con el mismo celular, o con QR, o con todos estos sistemas digitales, Marcelo. Pero todavía no, eso será a partir de septiembre con la primera etapa de este proceso, que es en gasolinas y casetas. Reporte.
Sí, aquí en México ese tema de la digitalización ha venido creciendo, digamos, más lento, sí creciendo, pero más lento en comparación con otras naciones. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes, hasta el rato.
Buenas tardes, hasta el rato. Vamos a hacer una pausa, regresaremos con más información. Le invito a que vayamos, por cierto, en el Inter al Mundo al Instante. Algunas inquietudes de o hay inquietud por parte de algunos radioescuchas en torno a lo que ha sucedido en Tepic, Nayarit, con la detención de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, presunto sucesor de El Mencho. Déjeme decirle que efectivamente se registraron quemas de negocios o se registran quemas de negocios, balaceras y narcobloqueos en esa entidad. Se habla de por lo menos una veintena de puntos afectados. Municipios como Tecuala y la carretera Libre 15 con rumbo hacia Guadalajara registran la mayoría de los incidentes. Se activó un operativo de seguridad para vigilar Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. El penal está resguardado y los helicópteros sobrevuelan la zona. Luego de estos hechos violentos en Nayarit, el gobierno de Jalisco ha activado operativos preventivos en zonas limítrofes, con patrullajes coordinados entre la Policía Estatal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. La Secretaría de Seguridad informó que se mantienen puntos de control y vigilancia aérea y terrestre en la región Valles y la Costa Norte, especialmente en Puerto Vallarta. Hasta el momento, autoridades confirmaron que no se han registrado hechos violentos en territorio jalisciense vinculados a la situación en el estado vecino. De manera preventiva se implementó un código de alerta sin llegar a código rojo. Los disturbios, como ya lo decíamos en Nayarit, están relacionados con la detención de, o estarían relacionados con la detención de Audias Flores Silva, presunto líder criminal, lo que habría generado reacciones delictivas en esa entidad. Ahora, como una información también importante en este momento es de que en un operativo realizado en Zapopan, fuerzas federales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvieron a César Alejandro N., alias El Güero Conta, identificado como presunto operador financiero de Audias Flores Silva, sucesor del Mencho, aprehendido precisamente en Tepic, Nayarit. De acuerdo con las autoridades, El Güero Conta estaría vinculado al lavado de recursos de procedencia ilícita mediante una red de empresas y prestanombres, además de la adquisición de aeronaves, embarcaciones, ranchos, propiedades e inversiones en la industria tequilera. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, indica que esta detención representa un golpe importante a la estructura financiera del cártel Jalisco Nueva Generación. Actualizando y poniendo sobre la mesa lo que hay hasta este momento por la inquietud que algunos radioescuchas ya han manifestado sobre este tema. Y por supuesto lo que vaya surgiendo se lo seguiremos informando. Vayámonos ahora con otros temas, uno que nos compete bastante aquí, el tema del agua. Así es de que, bueno, pues, ¿qué es lo que está sucediendo? El gobernador del estado, Pablo Lemus, señalaba que hay hasta un 30% de desperdicio en el agua que se traslada de Chapala a Guadalajara. ¿Cómo estás, Gustavo Cárdenas, de nueva cuenta?
Hola, Mercedes Altamirano, de nueva cuenta contigo, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Hay que decírtelo, nada más voy a complementar un poquito, y si me permites me voy a meter un poquito en el tema de las detenciones, tanto en Nayarit como en Jalisco, lo que acaba de ocurrir en Zapopan, y bien lo informó el secretario de Seguridad Nacional. Estamos al pendiente hasta el momento, no ha habido reacciones aquí. Sí se habla de tiroteos y algunos bloqueos en el estado de Nayarit. En Jalisco nada. Hasta el momento, digamos, estamos en saldo blanco de este lado de la frontera jalisciense. Estaremos atentos también a lo que nos informe la autoridad en las próximas minutos, horas, segundos. Estaremos muy al pendiente. Y sí, si ahora tenemos que cambiar de materia, vamos a hablar de agua. Hay que recordar que es un tema que hemos venido arrastrando por dos cosas. Son dos temas importantes. La calidad de agua, que es lo que más nos de alguna manera nos está estrangulando como población, que es el tema con la calidad que nos la está mandando el CIAPA a nuestros hogares y negocios, y clínicas y hospitales de todas partes. Y la segunda es el abasto. Hay que recordar que durante la pasada administración con Enrique Alfaro, y todavía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues hicieron grandes esfuerzos pues por el tema, por ejemplo, de la cortina del Zapotillo, de la red de presas, del abastecimiento a la zona metropolitana de Guadalajara de agua, el acuaférico, el famoso acuaférico. Y bueno, pues ahora lo que le toca a Pablo Lemus Navarro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es el tema del acueducto que viene de Chapala para Guadalajara. Hay que recordar que es el principal suministro que de agua que tenemos para la ciudad. Sin embargo, ya se ha criticado mucho que el tema de la antigüedad de este acueducto de Chapala a Guadalajara pues está haciendo que haya mucha merma, además de que no venga pues con la calidad que debe de tener el agua que se le está extrayendo al lago más grande de nuestro país. ¿Qué está pasando? Pues prácticamente ya hay un tema positivo, hay una luz verde por parte del gobierno federal, al menos para realizar un proyecto ya entregado por el gobierno del estado en cuanto a este acueducto Chapala a Guadalajara. Hoy en la Cámara de Comercio de Guadalajara, esta información la soltó, digamos, la liberó y además lo anunció el propio gobernador del estado de Jalisco. Ya se tiene un proyecto aceptado por el gobierno federal, ya se va a estar analizando el tema de los costos, el tema del dinero, el tema del tiempo, pero es un hecho prácticamente que habrá un acueducto número 2, Chapala, Guadalajara. ¿Cuál es la intención? Dice el gobernador. No solamente es un tema de calidad, no de eficientar, incluso en temas energéticos. Porque hoy por hoy, y la cifra que te tengo, Mercedes Altamirano y auditorio de Radio Metrópoli, que nos da el propio gobernador del estado para hablar en el tema de agua, es que para traer agua del lago de Chapala hacia la zona metropolitana de Guadalajara, se hace un gasto energético, o sea, se gasta dinero, y estamos hablando aproximadamente, esto es lo que nos dice el propio gobernador, que son 850 millones de pesos por año. 850 millones de pesos por año para traer agua de Chapala a Guadalajara. Sin embargo, con este nuevo acueducto, pues eso disminuiría muchísimo, lo que significaría un ahorro en energía y un ahorro económico. Vamos a escuchar al mandatario jalisciense.
Construir el nuevo acueducto no solamente no le sacaríamos más agua a Chapala, le sacaríamos menos, porque aprovecharíamos en un acueducto moderno, reduciendo la merma y bajando el consumo energético de 850 millones de pesos anuales a 250. 600 millones de pesos de ahorro anual en consumo energético.
Y entonces, Mercedes Altamirano, hay que decirlo, pues esto no traería otra cosa más que beneficios a la zona metropolitana de Guadalajara y al estado por el tema del agua que le estamos extrayendo al lago de Chapala. Hay que decirlo, esto también lo han dicho los expertos, lo han dicho los académicos, también el tema del acueducto, o el antiguo acueducto que traemos de Chapala, pues es mucha merma, según el gobernador, y hoy lo admitió, tiene una merma del 30%. ¿Qué significa? Que 3 de cada 10 litros que estamos trayendo del agua de Chapala se desperdician en el camino, hay una merma, hay una pérdida, hay fugas. Y entonces, pues eso también tiene que ver con eficientar pues la cantidad y lo que le estamos extrayendo a nuestro lago de Chapala. Ese es el reporte que te tengo.
Te agradezco enormemente, Gus.
Gracias, muy bonita tarde, Mercedes, sí, estamos atentos.
Seguimos en comunicación, gracias. Y tenemos que hacer una pausa en este momento. ¿Sabe usted cuál es el congreso en el país que tiene el mayor número de trabajadores a nivel nacional? ¿Quién cree? ¿Quiere hacer una apuesta? No, yo no le voy a echar a perder la nota a mi compañero Marc Hernández. Mejor que él se lo diga, Marc. Dile a nuestra audiencia cuál es ese congreso. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Nuevamente, pues para sorpresa de nadie, pues es el congreso de Jalisco, nuestro congreso querido, del que les informamos usualmente, con todas sus polémicas, con todos sus días elaborados, sobre todo la cantidad, sobre todo de iniciativas que se aprueban y que son importantes para la población, ¿no? Y sobre todo, pues, esto con lo que menciona el INEGI el día de hoy, en su Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales, pues menciona que en el caso del año 2025, pues sí, el Congreso de Jalisco fue el que más tuvo trabajadores al reportar 1,081 empleados en el año pasado. Esto pues cobra mayor relevancia, sobre todo porque pues el segundo lugar es el estado de Michoacán con 1015 trabajadores, y de ahí para abajo, es decir, solamente estos dos congresos del occidente del país, Meche, nuestros reescuchas, son los únicos que superan los 1000 trabajadores en este censo que hace el INEGI, es decir, incluso, por ejemplo, congresos que en teoría deben de tener o tienen más o representan más población con mayor cantidad de legisladores. Por ejemplo, está el caso del Congreso de la Ciudad de México, del Estado de México o del Estado de Nuevo León, pues incluso tienen menos trabajadores. ¿Sorprendente? Pues quizás sí, pero pues es una situación que incluso, recordemos, se ha venido dando desde hace ya varios años, porque pues a final de cuentas, la pasada legislatura, la exdiputada Mara Robles, recordemos, trató de impulsar o buscó la forma de reducir la cantidad de trabajadores del Congreso, una reingeniería famosa que incluso surgió a raíz de un diagnóstico del INCO, lo recordemos, ¿no? Que incluso mencionaba que sobraban cientos de trabajadores en el legislativo. Sin embargo, pues como es costumbre, tanto en la anterior legislatura y mucho menos en la actual, se le ha prestado atención a ese tema. Además, pues esta cantidad de personal pues coincide quizá con el gasto del legislativo estatal, ¿no? Que ya les informábamos hace algunas semanas, para este 2026 se aprobaron un presupuesto de 1.109 millones de pesos, la cual, recordemos, cerca del 80, 85, 90% más o menos se destina a la nómina. Y pues a final de cuentas, esta situación incluso fue exhibida en la mañanera, recordemos, ¿no? Durante la presentación del Plan B de la reforma electoral, que se presentó en primera instancia en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues en aquella ocasión incluso se había pues exhibido al Congreso como uno de los 5 más caros de todo el país, lo cual incluso pues motivó algunas palabras de algunos legisladores, ¿no? Y en contraste, este informe, hay que ser claros, también presenta, digamos, algunos puntos, digamos, informativos, quizá positivos. Pues durante 2025 el Congreso presentó 702 iniciativas, uno de los legislativos con mayor cantidad de iniciativas propuestas. Sin embargo, lo que no se especificó es cuántas fueron aprobadas y sobre todo si son iniciativas de reforma o no, porque pues al final de cuentas es común que en las gacetas, en este caso en las órdenes del día, en las sesiones del Congreso, pues normalmente la mayoría de lo que se presenta suelen ser acuerdos legislativos para exhortos, y más exhortos que incluso, pues aquí ya lo hemos comentado, ¿no? Y pues realmente reformas importantes como la judicial quizá, si bien a nivel nacional puede no estar aplicada correctamente, pero pues al final de cuentas es una reforma ordenada, mandatada a nivel federal, o el tema de la reforma de transparencia, y pues no se han aprobado. Y de esta forma tampoco el Congreso finalmente, Meche, en esto que reporta el INEGI, pues mencionaba que no hubo reporte de contratación de deuda municipal por parte del legislativo estatal, así que pues ahí está la situación. En este caso el Congreso no reportó esta situación. A nivel del gobierno del estado, por ejemplo, pues sí, no hubo deuda, al menos hasta lo que se informó por parte del gobierno de Jalisco, pero pues al final de cuentas en el tema de los municipios sí, no se reportó. Y es mi reporte, Meche, sobre este punto.
Bueno, pues en fin. Gracias, Marc Hernández.
Igualmente, nos seguimos escuchando.
Que estés muy bien. Es mi compañero Marc Hernández con el reporte. Vayamos a otras cosas. Si usted nos hace favor de escucharnos en el programa Con la Ley en la Mano, seguramente identifica a muchos de nuestros especialistas en sus diferentes, ahora sí que experiencias, modalidades, en fin. Y una de ellas es la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Ella es experta en materia de retiros, de pensiones, de afores, y tiene una invitación muy interesante que realizarle a nuestra audiencia. Y la saludo con muchísimo gusto, licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Ya mero le toca programa, pero por lo pronto vamos recibiéndola en este espacio para escuchar de esta invitación que tiene usted para nuestra audiencia, porque si hay un tema que sin duda alguna atrae mucho la atención y por la importancia del mismo en nuestro radioescuchas, es el de la pensión. Y usted tendrá una masterclass precisamente en materia de pensiones. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia y quería invitarlos porque este martes, miércoles y jueves de 6 de la tarde a 9 de la noche habrá una masterclass en el lugar que se llama IDEC, que es en Manuel Ávila Camacho 2047 en el Country Club. Va a ser presencial o también va a ser vía Zoom para quien les interese. Los 3 días el costo es de $2,000 y si alguien está interesado, si me marca al WhatsApp a mi número 3311-399512, les puedo mandar el flyer con todas las indicaciones, la cuenta y demás. Es por parte de la Academia de Seguridad Social y estoy segura que les va a ser de mucha utilidad porque se hablará de las portabilidades, la ley 73, la ley 97 y las pensiones de riesgo de trabajo, invalidez y cesantía.
Estamos hablando que es ahora sí para todo público.
Así es.
Ahora, ¿cuáles son los puntos que se estarán destacando en esta masterclass?
Realmente que las personas conozcan cómo se pensionan los artículos y los fundamentos legales para que no tomen información que no es verídica y que no les digan cosas que no son. Entonces es una masterclass que cualquiera deberíamos de tomar, va enfocado a público en general o a personas que se dedican a esto y incluye las tablas para pensión de ley 97 y los cálculos de ley 73 paso a paso.
Es mañana entonces, empieza ya mañana el miércoles y el jueves, 28, 29 y 30 de abril.
Así es.
Presencial en el IDEG, que está en Manuel Ávila Camacho 2047, es la dirección, la Colonia Country Club. Pero también está la posibilidad por Zoom.
Exactamente, y tienes mucha posibilidad de invitar a 2, 3 amigos y realmente te va a salir en nada. El curso, si lo toman 2, 3, 4 amigos y solo van a pagar $2,000, y de verdad les digo que vale la pena para que entendamos todo cómo nos debemos de pensionar, porque no es un trámite, es que tomemos conciencia de todo lo que debemos de hacer para podernos pensionar.
Esa es una masterclass que va a impartir usted, licenciada, y que va por parte efectivamente de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social. ¿Qué es lo que más le preocupa a la Academia en materia de pensión?
Que no hay una información certera y que mucha gente, por no conocer realmente los procesos y los fundamentos legales, son presas de engaños. Realmente una de las funciones de la academia es hacer esto transparente y aparte que las personas conozcan los fundamentos legales de por qué sí se puede o de por qué no se puede.
Porque hay mucha información, si me permite la expresión, pirata ahí en redes sociales, ¿eh? Que te dicen que te van a arreglar lo de tu pensión y al final del día es pura tranza.
Bueno, no lo quise decir así, pero es efectivamente, hoy cualquier persona dice que es experto en pensiones, que sabe hacer trámites, pero la verdad es que necesitas tener certificación para ser un agente previsional. Necesitas tomar cursos, entender, y no nomás es la ley del Seguro Social, es la Afore, es el reglamento, es la ley del Infonavit, o sea, implica varias cosas que debes de leer para poder aplicar correctamente y poderle hacer a una persona un traje a la medida. Y realmente la idea es que todos tengamos este conocimiento, porque todos los que trabajamos nos vamos a pensionar porque lleguemos a la edad, porque tengamos una enfermedad o porque tengamos un accidente.
Licenciada,
entonces, lo perdón. Vamos a ocupar.
Rápidamente, si nos recuerda su número telefónico para quienes quieran mayores informes, porque esto ya es mañana, por favor.
3311-3995-12.
Perfecto, ahí está, 3311-3995-12. Licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo. Y nos vamos al noticiero, Notisistema.